1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Preciosísima Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén? Absolutamente donde estén. Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, falleció a los 91 años de edad. Que en paz descanse el señor que tanto gozó en la tierra. Creo que, aunque se dice que lo van a enterrar a un costado del Marilyn Monroe, en este caso no cabe para nada esa frase cursi que dice: ha pasado a mejor vida. Yo dudo que en el cielo tenga mejor vida de la que tuvo en la tierra. Yo dudo que pueda alguien superar la vida de ese hombre que se ha convertido en mi ídolo desde hace 500 años. A ver, desde el día que conocí, yo lo admiro.
La verdad es que sí, él la pasó muy bien, muy bien. Bueno, lo que sí tengo entendido es que con solo $600 de su propio bolsillo fundó la revista Playboy y bueno, y con ella fundó un imperio, por supuesto. Estaba yo viendo esta mañana en redes sociales todas las celebridades que estaban compartiendo fotografías, palabras de condolencias por la pérdida de Hefner. Así que efectivamente se va uno de los grandes, en muchos sentidos.
De los grandes, de los más grandes, al menos entre las personas que yo respeto, ese está así en la cúspide.
Un gran empresario, un hombre con mucha visión y la verdad que con un gusto por la belleza.
Un hombre con mucha visión que siempre estaba cercano al oculista, porque para ver lo que tenía a su alrededor, la verdad que había que ver. Mira, muy bien. El otro trending topic lo marca, bueno, un discreto desliz que se le fue al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cuando en la conferencia de prensa que ofreció junto al mandatario estadounidense Donald Trump, pues confundió el nombre del su homólogo, homólogo es decir mucho, del dictador Nicolás Maduro. Escuchemos este desliz.
En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero. Yo mismo he recibido, fui el primer presidente de gobierno del mundo que lo hizo, a Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, que es una persona a la que metieron en la cárcel porque no le gustaba al señor Maduro.
Se le fue Madero en lugar de Maduro. Y Juan, pero te veo muy justo, ¿eh? Como te ríes de Maduro, entonces también te tienes que reír de él.
Bueno, a ver, Madero. Igual no se estaba refiriendo a Maduro, sino a algún primo de Pinocho, que de madera.
Ay, pesadito.
Pero bueno, sí, hombre. Si hay que reírse de uno, de los políticos, si hay que reírse de uno, hay que reírse de todos. Si no, no estamos en democracia.
A cualquiera se le enreda la lengua, no, esas sí, cosas
dice,
pasan.
Siempre repito, lo dice un amigo mío santiaguero, a cualquiera se le... ¿Cómo es? Cualquiera se confundo. Y el otro trending que centra la atención de las redes sociales es las muestras de solidaridad que muchos dejan en las redes sociales para con los afectados de los huracanes en Cuba y Puerto Rico. Para hablar de esto y de otros temas, por supuesto, estaremos conversando hoy con el expreso político, académico, historiador que dirige la Comisión de Derechos Humanos José Martí de Cuba, Amador Blanco.
Hola Amador, ¿cómo estás?
Bueno, dentro del marco de la crisis destructiva que nos hemos sido sometidos desde el día 8, estamos bien. Les deseo un buen día a ustedes y muchas gracias por llamar.
Amador, es un gustazo, siempre un placer conversar contigo, aun cuando las circunstancias no sean las mejores.
Bueno, pero recuerda que siempre nuestros amigos están presentes, pero nunca, deben estar siempre presentes y no solamente en circunstancias tan difíciles.
También es cierto.
Amador, hemos leído el Twitter que enviaste hoy, que lanzaste al mundo, sobre todo buscando la atención de los medios de prensa, como mismo tú dices en él, donde denuncias la represión que acompaña a la desidia gubernamental post-Irma en Cuba. ¿Cómo han sido reprimidos? ¿Cómo ves esta represión? ¿Y cómo has notado la desidia de las autoridades?
Bueno, nosotros somos víctimas de la destrucción del huracán y estamos padeciendo junto con nuestro pueblo las privaciones y las limitaciones que tenemos. Hay una penuria general en la nación. Pero dentro de ese marco, nosotros hemos dado un paso adelante, hemos obviado, hemos eliminado cualquier tipo de discrepancia y estamos en la mejor disposición de ayudar en consenso nacional a toda la nación. Eso es lo que hace falta. Nosotros somos cristianos honestos, abiertos y transparentes, y lo que queremos en este momento es el bien de nuestra nación. Las autoridades, por determinados motivos, tal vez de que estén creyendo que hay un complot o una conspiración para crear determinados tipos de problemas, que ese es el problema de ellos, porque lo están inventando, están llevando a cabo una injustificada violación grave de derechos humanos que va a traer y está trayéndoles consecuencias funestas, tanto con el prestigio en América Latina como con la Unión Europea, en un momento de crisis que llamamos al gobierno de Cuba a que abra bien sus ojos, sus entendederas, que es un momento de consenso y de unidad nacional y no de represión. Y le llamamos a que la ayuda que está distribuyendo, porque la produce el gobierno, o la ayuda internacional que llegue, sea distribuida lo mejor posible, y que contra los necesitados no se utilice fuerza excesiva ni ningún tipo de represión.
He estado hablando de la ayuda, he estado siguiendo en internet un documento que publicaste en Twitter y varias personas se han hecho eco ya de él. Invito a los oyentes a que lo escuchen, por favor.
Necesidad de proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Desastre nacional es el efecto del huracán Irma a nuestro pueblo, el cual padece de penuria, privaciones, por el ensayamiento del azote prolongado de su destructiva fuerza. La inopia puede revertirse con tesón, inteligencia, solidaridad, de hacer el plan humanitario, energía, salud, fumigación, alimentación, agua, cubrir las necesidades de los damnificados, techo, derrumbe, útiles para la vida. La Cruz Roja Internacional en su código prioriza damnificados, ancianos, mujeres, cabezas de familia, enfermos y personas vulnerables. Hay que encarar la realidad sin la inanidad de propaganda fútil insulsa. Un descomedimiento en negar la compañía. Es disonante llamar a crear barreras, obstáculos, sanciones. Ello propiciaría un mayor desvalimiento a nuestro pueblo. Nadie está en capacidad de recusar la asistencia ofrecida y valoraremos y certificaremos su entrega sin pereza a todos los vulnerables. La desconcordia en este contexto de crisis es una misantropía y un delito de lesa humanidad imprescriptible. Fluya la asistencia y seremos veedores acuciosos y responsables de los damnificados. Serán protegidos. Profesor Amador Blanco Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Martí. Fin del texto. Dios salve a Cuba. Dios bendiga a América.
Amador, ¿y exactamente cómo has visto la represión? ¿Ha sido en los miembros de la Comisión de Derechos Humanos José Martí, en otros activistas que conozca, periodistas independientes? ¿Por qué dices que has visto la represión del gobierno y también la desidia del gobierno?
Bueno, ocurrió un hecho carente de meritocracia y carente de profesionalidad. En días próximos al huracán, nosotros fuimos al Consejo de Defensa Municipal, que es el partido municipal que se crea como órgano de poder supremo en un lugar donde hay crisis. Es decir, Caibarín ha sido uno de los más destruidos. Y ahí le hablamos que como patriotas estamos dispuestos a prestarle asistencia y ayuda. Ellos saben quién soy yo. Yo tengo un reconocido prestigio dentro de la nación, dentro de la sociedad, dentro de los medios académicos. Y saben que no mentimos, pero saben también que somos muy firmes en todas estas cosas. Y que el mensaje era un mensaje real y abierto. No estábamos mintiendo. En ese momento no había que dividir y había que cooperar. Y ellos sabían también que nuestras conexiones con las relaciones internacionales y Naciones Unidas estaban directamente sobre los ojos puestos en esta parte de nuestra población totalmente destruida. Y ahí fuimos y le dimos nuestro apoyo. Y cayó bien. Pero posteriormente se me acerca un grupo de personas que se encontraban refugiados en una escuela y me plantean de que los van a trasladar hacia una escuela en el campo que está ya en desuso, en un campo cercano a Caibarín que se llama Dolores, y que ahí no habían determinadas condiciones, como tampoco las tenían en el lugar donde estaban en la escuela. y que aproximadamente tenían 120, 150 personas en ese lugar de refugiados. Ante esa situación se plantea que nosotros no tenemos una varita mágica, que nosotros no podemos darle un albergue y que nosotros no tenemos comida, pero que pudiéramos hablar con el gobierno y plantearle cuál es la situación de ellos, porque ellos sí tienen derecho a estar en un lugar albergado que tengan las condiciones mínimas para recibir personas. Bien, y las limitaciones, porque yo también estoy damnificado, yo también he sido golpeado, esto es un desastre aquí, para qué decirte, y fuimos al gobierno y le planteamos, había un oficial allí de una militar que se llama Lucía, tomó todos los datos, le planteamos esto y le dijimos que se dirigieran al gobierno y plantearan la situación esta para evitar cualquier tipo de dificultad. Voy a decir algo, eso es mi obligación y me apoya el derecho internacional humanitario. Es algo que está obligado un defensor de derechos humanos, un humanista y un cristiano a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero el Estado está obligado a advertir de cualquier situación contra personas vulnerables. Es el derecho de autoprotección del Estado y de la sociedad civil. Y de inmediato, cuando un miembro de la sociedad civil le advierte que hay un inminente peligro contra personas que ya han sido víctimas de una desgracia, el Estado tiene la obligación por derecho internacional de responder. Es su obligación. O comete delito, que es justamente la necesidad de proteger. Y en este caso estamos hablando de personas que están muy afectadas porque llevan muchos días prácticamente sin comer, prácticamente en condiciones de insalubridad, en situaciones totalmente adversas. Bueno, pues reflexionaron todo eso y parecería que no iba a pasar nada. Bueno, pues hice algunas gestiones de sobrevivencia, que es la que estamos haciendo en la ciudad desde hace 20 días, y al poco rato se aparece un jeep con un oficial de la seguridad y dos policías, y nada menos que violando el derecho internacional me llevan para la parte del VIVAR, que se llama, que es la parte de instrucción penal, y allí me levantan un acta de advertencia que no firmé, precisamente porque una serie de personas se quejaron a mí y que nosotros no tenemos la disposición ni el poder ni tenemos la autoridad para resolverle problemas a estas personas. Y bueno, cosas que son absurdas. Sencillamente sí estamos en la disposición, pero estamos en la obligación de defender a esas personas, y mucho más si ellos están ciegos. Pero lo que debían era de haberme dado el agradecimiento de derecho a esto.
Entiendo perfectamente.
Porque otra persona no hace eso, pero apoya el derecho internacional. Igualmente hicimos esto con distintas iglesias, le planteamos a la iglesia nuestra disposición de ayuda, y tenemos un grupo de médicos, de cocineros y de personas que pueden, si nosotros llegamos a recibir una asistencia, tenemos hasta los locales dentro de una iglesia que pudiéramos asistir a una serie de personas. Porque quiero que sepan que en la ciudad de Caibarín son muy pocos los lugares que han podido asistir a las personas más vulnerables. Durante muchos días no hubo comida y hubo muy pocos lugares, creo que hubo un solo lugar que se llama La Riqueza, que tenía un fogón de gas y pudo darle alimento a 40, 50 personas después de esperar 2 horas allí, que eso es una barbaridad. Y otro, que es el bar del hospital, que con carbón pudo darle también alguna pequeña asistencia. Estoy hablando de una ración de arroz, estoy hablando de una ración de frijoles o tal vez de chícharo con alguna croquetica, y en uno de los casos una ración de picadillo muy cara, 4 pesos. Bueno, cosas inauditas para esta situación. Incluso habría que ver dónde está la reserva para casos de desastre, dónde está la reserva militar, porque usted tiene que comer todos los días y eso se pasó por alto.
Claro, entendemos, por supuesto, es una excelente pregunta. Amador, amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar a Internet y lo que sucede en él hasta sus propios oídos.
Precisamente, hoy revisando entre nuestras cuentas de Twitter, encontramos este mensaje que dejó el activista, expreso político cubano y director de la Comisión de Derechos Humanos, José Martí, en Caibarí, en Amador Blanco.
Y fíjate que, desgraciadamente, versa más o menos sobre lo mismo que hemos conversado y hemos escrito en varias ocasiones y en varios lugares, que pese, me parece una falta de coordinación, el momento en que el huracán está pasando por Cuba, todo se subordina a la defensa civil. Y me parece que la defensa civil hace un excelente trabajo. Ahora, después que pasa el huracán y todos los recursos regresan a sus tenedores antiguos, ahí es cuando comienzan los problemas.
Claro que sí. Precisamente Amador nos habla de esta poca disposición de las autoridades a unirse a cualquier grupo que ofrezca ayuda, independientemente de cuáles sean su ideología, cuál sea su posición ante el gobierno. Precisamente nos habla de este ofrecimiento que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos José Martí al gobierno y también de la represión que ha sufrido por hablar y decir lo que no está de acuerdo, ¿no? O sea, el tratamiento que se le da hacia ciertas personas,
y como hombre de fe,
ya vulnerables
también.
Claro que sí. Amador, yo quisiera que nos hablara un poco más, que empezó ya a contarnos, ¿no?, en la primera parte del programa, sobre la situación que están viviendo ahora mismo los pobladores de Caibarien, las personas que usted tiene a su lado, sus vecinos.
¿Cómo ve que fluye la ayuda, todo eso?
Bueno, mira, la ayuda internacional no aparece. Ha aparecido una pequeña ayuda del Estado, pero pequeña, que incluso ridícula. Han dado unas galletas muy pocas. Caibarien tiene una gran fábrica de galletas que debían de estar fabricando galletas desde hace rato, y si no, el queque. Y yo creo que Juan Almeida debe saber el tipo de lo que se llama queque,
sí,
que es algo que se hace con una masa y que en las prisiones se lleva mucho. Bueno, eso sin mantequilla y sin nada es muy durable, pero te permite una cantidad de energía, es más fuerte que la galleta. Eso pueden hacerlo. Bueno, pues no lo hacen. Pero ¿cómo se van a aparecer ahora unas cuantas galletitas para los niños cuando voy a una ciudad que todo el mundo tiene hambre? Por lo demás, van a repartir una canasta de 5 libras de papa por persona, a peso la libra de papa. Bueno, vamos a ver cómo está, pero todavía no lo han repartido. Se habla de algunas cosas. Lo que está llegando es un tipo de ayuda de techo, de cubierta de techo, pero todavía no está siendo distribuida. ¿Qué es lo que se ha hecho en todos estos días a partir, bueno, el huracán pasó 8 y 9 y entonces el 10 o el 11 ya comenzó la reconstrucción, porque de acuerdo a la crisis general, cuando comienza la reconstrucción después de un maremoto, después de un huracán, después de un terremoto, es cuando comienza el proceso, ya la crisis pasó, es decir, no te va a matar. Entonces la reconstrucción comienza cuando usted puede mover los equipos y viene la reconstrucción y valorar los daños. Bueno, después de eso, que fue el 3-4, empezaron a recoger las calles, pero con una demora extraordinaria, había mucha basura, y el circuito eléctrico vino a estar en función hace 3-4 días. Es decir, que nos pasamos 16, 17 días sin la posibilidad de cocinar, sin la posibilidad de vivir, porque nuestra infraestructura es totalmente eléctrica. Eso te falla, y bueno, estamos en medio como si estuviéramos en una guerra. Y ellos no tomaron medidas para resolver esos problemas. Limpiaron las manos. Puedo decirte que, salvo lo ya expresado de esos lugares, no ha habido otros lugares. Aquí ha habido familias que por falta de carbón, y el saco de carbón llegó a estar 120, debe ser a 60 pesos. Bueno, pues llegó a estar 120 y hasta 200 pesos, que es un abuso del que lo haya hecho.
Claro que sí. ¿Y cuál es
no se sido? Conseguía, y por lo tanto no había comida.
Y Amador, ¿cuál ha sido?
Hemos pasado una situación extremadamente grave, independientemente que nosotros mismos podamos reconocer que han limpiado casi todas las calles y que han restablecido el servicio eléctrico, no total, porque dice que ya está restablecido y que el día está restablecido en toda Cuba, y que la planta de Matanza arrancó, creo que fue el 26, pero bien, todavía vemos una cuadra de 100 metros, allí tú ves que hay 4 o 5 casas todavía sin electricidad, y hay algunas zonas que no tienen electricidad. Es decir, que no está restablecido porque el daño fue grande. Ahora, otra cosa que quisiera que ustedes observaran. Se está, en razón de propaganda, haciendo una comparación errada. Dice que la destrucción en Puerto Rico el restablecimiento es grande, que la destrucción en Puerto Rico va a durar el sistema eléctrico en el suelo de 4 a 1 año, y que nosotros ya en 15, 20 días lo logramos. Bueno, eso está por ver, pero además que no me comparen a Cuba con Puerto Rico, porque aquel es una nación que está endeudado, es un país rico y va a tener una serie de recursos, y la infraestructura de Puerto Rico es moderna, la nuestra no. Aquí se cayeron los cables, los palos, y parecía el mismísimo diablo. Y en otras ciudades como Isabela de Sagua, creo que tienen el 82% de la población de las casas afectadas.
No valen comparaciones para nada.
No, vale. No valen.
Además, que no resuelven nada.
No
valen
comparaciones, aunque sí hay que decir que la verdad que en Puerto Rico la cosa está muy complicada. Pero bueno, no vale la pena comparar naciones.
De nada valen. Lo que se espera son resultados.
Bueno, pero sí quiero que ustedes sepan que ya lo están haciendo. Ya ellos están comparando que Puerto Rico va a estar un año sin electricidad y nosotros tenemos electricidad. Después de pasar días, y como te digo, que no pudimos comer porque no había con qué encender un fogón. Además de que no era posible conseguir comida. Esos fueron los primeros días. Y habría que preguntar si dónde está la reserva de guerra y dónde está la reserva del Estado para estos casos. Mira, para que tengas una idea, desde el día 26 están cayendo grandes aguaceros. Yo te diría que torrenciales aguaceros. Y la mayor, y muchos de nosotros tenemos la casa o una parte de la casa sin techo, sin casa. Bueno, esto es un desastre. Aquí nadie ha venido a ayudarte, no hay una brigada, y que tienen que formar las brigadas, porque no estamos en disposición de estar resolviendo nada. Ellos tienen que venir, dar los avituallamientos, dar los techos, dar las cubiertas y ayudar a hacerlo. Que no vayan ahora a aparecerse, toma la de los cines y búscate tú quién te lo haga, porque son capaces de hacer todas estas cosas. No se pueden estar limpiando las manos, tienen que asumir todo esto y que nos den un apoyo, porque sí tienen para dar un apoyo. Está una parte importante de Varadero, de la Callería Norte, de Villa Clara, que es maravilla, es una maravilla de la naturaleza, está repartido, aunque tienen de los tres puentes, parece que no eran tres destruidos, sino solo uno. Hay problemas con el puente, pero han avanzado. Entonces, vamos a ver, el aeropuerto de Santa Clara, tengan eso en cuenta, no es un gran aeropuerto, pero es un aeropuerto que tiene una amplitud de techado bastante destruido.
Lo conozco.
Ya está vigente el aeropuerto, le arreglaron el techo, y entonces la población de Cayarín y de otras ciudades no tiene todavía la cubierta, y nos seguimos mojando. Y eso quiere decir que, mira, si te siguen mojando los colchones, que no dormimos en una cama con colchón, óigame, ¿qué cosa es esto? Esto es una desidia, y necesitamos que el Estado se dé cuenta de eso. Y les voy a decirle, no les va a ser, que estén creando las condiciones, no les va a ser fácil ante la comunidad internacional ocultar este tipo de tratamiento vejaminoso y contrario a todo tipo de derecho internacional humanitario.
No es desidia, es falta de respeto.
Amador, 1,000,000 de gracias por compartir todos estos momentos durísimos que están viviendo usted y toda su comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amador.
Bueno, muchas gracias a ti también, que Dios te ayude, y un fuerte abrazo.
Abrazos también para ustedes allá. Gracias por estar con nosotros. Repito, amigos, gracias también a ustedes por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Emilio Cejas, y conversando con ustedes
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.